y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. Su gloria, su gloria.
Ministerio, el Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración, con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
El gozo del Señor siempre es nuestra fortaleza. En Él vivimos y nos movemos. Estamos firmes porque Él es fiel. Y Él nos conserva y nos guarda. Él nos ha traído hasta aquí. Por eso no tememos a lo que viene. Porque si fue fiel ayer, lo será hoy y mañana. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Y te invitamos a que a continuación juntos estudiemos la poderosa palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Bien, mis amados, vamos a la porción bíblica. Vamos a leer en el Salmo 119, el versículo 133, y dice así: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Que el Señor nos bendiga, como hace siempre, a través de la palabra. Tenemos meses estudiando acerca de la vida del reino, y estamos estudiando acerca del orden de Dios, el gobierno de Dios en nuestra vida. El Señor nos enseñó a orar deseando que venga el reino, y la oración del Señor es: hágase tu voluntad y venga tu reino sobre nuestras vidas. Estamos tomando enseñanzas de Génesis capítulo 3, hemos hablado de los tres capítulos, 1, 2 y 3. Hemos hablado que al principio, cuando el Señor descendió, la tierra estaba vacía, estaba desolada, estaba en tinieblas. Y el Señor vino y dijo: sea la luz, y comenzó a ordenar todas las cosas. Hicimos un paralelismo, una comparación entre la creación natural y la espiritual, para ilustrar que así estaban nuestras vidas, en desordenadas, vacías, oscuras, hasta el día que el Señor dijo que resplandezca la luz en nosotros, y hemos sido iluminados por la gracia bendita del Señor. Hemos sido salvados de la ira venidera, hemos pasado el juicio de Dios, porque Cristo fue juzgado por nosotros en la cruz del Calvario. La salvación es una declaración legal. Justificación significa que el Señor, por la fe en Jesucristo, que cumplió la ley perfectamente, las demandas de la ley, Dios, basándose en la obediencia perfecta de Cristo, que era lo que requería para restituir el mal que hizo el pecado. Entonces, debido a eso, debido a que Cristo pasó el juicio de Dios, porque fue el único hombre que fue justificado por las obras de la ley, el único ser humano que fue justificado por las obras de la ley fue Jesús, porque la ley exigía una obediencia perfecta, sin pecar ni siquiera en un pensamiento. Y Jesús, por 33 años, le dio esa obediencia a la ley. Debido a que Él fue justificado por las obras y luego fue a la cruz, y como la paga del pecado es muerte, murió por nosotros. Cuando creemos en Jesús, que también la fe es un don de Dios, cuando creemos, el Padre nos declara inocentes en su tribunal. Amén. Así que la salvación es un decreto legal. Amén. ¿Qué es la salvación? Un decreto legal. El pecado fue borrado, borrado del cielo, en el sentido que ya no hay ninguna condenación para nosotros en el tribunal de Dios. Pero tú y yo seguimos siendo pecadores. El pecado todavía está en nosotros. Así que hemos sido libertados de la condenación del pecado. Los decretos que estaban contra nosotros fueron quitados por la obra de Cristo. Por eso Dios manda el Espíritu Santo a nuestras vidas para deshacer las obras del diablo, para que el pecado no reine en nuestro cuerpo mortal. Así que estamos en un proceso de santificación. En ese proceso, el Señor está destruyendo, como dije, toda influencia y poder y autoridad que tiene el pecado en nuestras vidas. Y nos está volviendo del extravío al orden de Dios. Estamos todos en ese proceso de alinearnos con la vida de Dios. Así que ponga atención a estos mensajes, porque ese es el propósito. Hay muchas áreas en las cuales estamos desconectados con Dios. Estamos viviendo ajenos a la vida de Dios, distanciados de lo que es la vida del reino de Dios. Algunos piensan que porque Cristo ya murió y ya lo aceptamos y ya estamos salvos, que ya se terminó todo. No. El propósito de Dios es borrar el pecado de nosotros. El Señor nos salva, según la palabra, en tres actos, en tres obras de Dios, si se puede decir así. Nos justifica en el pasado a través de lo que Cristo hizo. Nos santifica ahora por el Espíritu Santo. Y nos dio una promesa que un día la presencia del pecado va a ser extirpada o raída de nosotros. Entonces, Dios está en un proceso con nosotros. No podemos subestimar la obra que está haciendo el Espíritu Santo de Dios. Es muy importante eso. Por eso la iglesia se reúne en cada culto a recibir la palabra de Dios para, por medio de la palabra de Dios, poder lograr ese propósito del Espíritu. Aunque el Espíritu Santo vive en nosotros y tenemos la palabra y tenemos toda ayuda espiritual, celestial, se requiere de nosotros que nosotros también hagamos nuestra parte y nos sometamos a Dios a través del Espíritu Santo y a la palabra. Amén. Dios no nos obliga, amados. Dios toca y llama. Teológicamente le tenemos miedo a la palabra libre albedrío. Pero Dios al hombre le dio libre albedrío. Donde no hay libre albedrío es en la salvación. ¿Por qué no hay libre albedrío en la salvación? Porque cuando Dios vino a mí, yo estaba muerto. Y un muerto no puede creer, no puede arrepentirse, no puede tener libre albedrío porque está muerto. Y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que el Señor, después que nos salva, manda el Espíritu y nos resucita y nos hace nacer de nuevo. Después que hemos nacido de nuevo, nosotros decidimos si nos sometemos al Espíritu o no nos sometemos al Espíritu. Entonces usted tiene libre albedrío. Amén. Si Adán hubiera tenido libre albedrío, pues hubiera sido una máquina, un robot, y el pecado no tiene razón. Pero Dios hizo a sus seres libres. Ahora, donde no se puede aplicar libre albedrío es en la salvación. ¿Por qué? Porque ahí Dios lo hace todo. Nos elige desde la eternidad. En Cristo Jesús manda a su Hijo. El Hijo muere por nosotros, nos justifica. Y cuando viene a traer la salvación a nosotros por el Espíritu Santo, nos encuentra muertos en nuestros delitos y pecados. Si usted va a un cementerio y usted comienza a hablarle al muerto, pero el muerto no le va a escuchar. Yo te lo dije. No está escuchando nada, está muerto. Así que solamente en la salvación, no hay libre albedrío. Pero Dios nos hizo libres. Nosotros tomamos decisiones. Ahora, Nuestro libre albedrío, como hemos explicado muchas veces, está sometido a la soberanía de Dios. En otras palabras, es una libertad condicional, como cuando a un preso lo dejan en la casa y le dicen, estás libre, pero con un grillete. Así está usted, libre, pero con un grillete. En otras palabras, Dios puede intervenir cuando le da la gana en su vida y hacer lo que quiere. Él es soberano. Su libre albedrío termina donde comienza la soberanía de Dios. ¿Qué yo dije? Su libre albedrío termina donde comienza la soberanía de Dios. Amén. Si Dios quiere intervenir, y de hecho interviene, yo estoy aquí porque Dios ha intervenido. Si Dios me hubiera dejado en mi libre albedrío, yo no estuviera acá. Seguro no estuviera acá. Porque por mi decisión no hubiera estado acá. Estoy aquí por la misericordia de Dios. Y usted está ahí por la pura misericordia del Señor. Denle un aplauso al que vive. Amén. Fíjense qué sencillo es eso. Sin embargo, los teólogos están peleando, dividiendo la iglesia. ¿Saben por qué? Porque no son espirituales. Lo que les importa solamente es el partidismo filosófico, teológico, se le puede llamar así. Pero la Biblia es muy clara. Esas son palabras sencillas que explican muchas cosas, pero es bueno que lo entendamos. El Señor toca y llama. El Señor no rompe la puerta. Dice que mandó al Espíritu Santo para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Él te convence de que estás enfermo. Y después, Él te convence para que te tomes la medicina de la salvación. Y muchas veces te abre la boquita. Cómetela, que te conviene, te va a salvar, te quiero salvar. Aleluya. Cuando el hombre se enfermó por causa del pecado, el científico del cielo, llamado Jehová de los ejércitos, inventó una medicina que se llama la salvación. Y le dijo a Jesucristo, yo quiero que tú vayas a la cruz del Calvario, al laboratorio, con esta fórmula. Y Cristo vino a la cruz del Calvario con la fórmula de la obediencia y la justicia. Y en la cruz del Calvario, en el laboratorio de la cruz del Calvario, elaboró la medicina. Dios lo resucitó y entonces mandó al Espíritu Santo que es el enfermero que anda con la cucharita y la pastilla. Tómatela, por favor, tómatela. Aquel, el científico de Dios, el tecnólogo médico, el químico de laboratorio, Jesucristo, y el Espíritu Santo es el enfermero. Amén. Entonces, no nos podemos resistir al enfermero. Vamos a tomarnos la medicina. Y la medicina es ordenar nuestros pasos, nuestras vidas en la voluntad de Dios. Amén. Y por eso está la palabra, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instituir en justicia y para que el hombre de Dios sea sabio y entendido en toda buena obra. En este versículo que leímos, el salmista hace una oración hermosa a Dios y le dice: ordena mis pasos con tu palabra. ¿Para qué? Y dice, entonces, ¿qué va a suceder? Ninguna iniquidad, pecado, se va a enseñorear, va a tener dominio sobre mi vida. Ese es el tema que estamos hablando. La palabra nos estimula al amor y a las buenas obras. Nos inspira, nos fortalece, nos aviva, nos levanta, nos restaura. Pero también nos exhorta fuertemente, porque a veces la carne necesita ser sacudida, porque a veces estamos ciegos, obstinados, endurecidos, encaprichados, oscurecidos, en tinieblas, y a veces no puede venir la luz tenuamente, sino que tiene que venir el Señor con un reflector y sacudirnos para que abramos los ojos. En Génesis 1 y 2 hablamos de cómo Dios ordenó todas las cosas. Capítulo 3 de Génesis comienza el pecado. Ya saben ustedes, dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Vino a Eva y le dijo: con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Y Eva corrigió y dijo: no, Dios no, nos dijo lo contrario, que podemos comer de todos menos de ese. Y el diablo no la dejó ni pensar y dijo: no es cierto, no morirás. Todo lo contrario, bien sabe Dios que el día que tú comas serán abiertos tus ojos y tú serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y dice que desde que esa palabra entró en la mente de Eva, dice que Eva comenzó a ver el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Estamos en esa palabra, codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó y le dio a su marido, que también comió como ella. Y fueron abiertos los ojos de ambos. El apóstol Pablo, aludiendo a ese incidente, lo leímos en 2 Corintios, capítulo 11, los versículos 2 y 3. Vamos a proyectar eso ahí. 2 Corintios, capítulo 11, los versículos 2 y 3. Muy bien, dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Eso es Cristo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. El que sigue, escuchen: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Dejémoslo ahí. Ahí dice que Pablo tenía un temor como apóstol. ¿Por qué Pablo tenía temor? No es el miedo este, es preocupación, lo que expresé al principio de este mensaje. Si Dios nos encomendó a la iglesia, nosotros tenemos que cuidar a la iglesia. No podemos ser indiferentes a lo que está sucediendo, de ninguna manera. Nosotros nos gozamos cuando triunfa la verdad, cuando triunfa el evangelio, cuando el Señor está trabajando en la vida de cada creyente, cuando cada ministro de Dios está dirigiendo a la iglesia en el amor y el temor de Dios. Cuando triunfa el evangelio, la iglesia se goza. Disfrutamos, pero cuando algo no está bien, hay entonces temor, hay ansiedad, hay un sentir de preocupación. Y eso es lo que sentía el apóstol. Y yo también lo siento, no solamente por ustedes, no solamente por las iglesias y pastores que me ven como un padre espiritual en las naciones, desde Argentina hasta España. Lo siento también por el resto del cuerpo. Aquí se ora 24 horas por la iglesia de Jesucristo. Amén. Creemos en que Dios tiene una iglesia. Entonces, lo mismo que sucedió en el Edén puede estar sucediendo hoy en tu vida. Que el enemigo con su astucia nos esté engañando. Yo no quiero darle culto al diablo, pero todos sabemos que la serpiente es astuta. Lo sabemos. Y que el diablo usa la astucia para engañar, como lo hizo con Eva. De esa manera seduce a los seres humanos. Usa la palabra seducción. Y miren cómo explica Pablo: que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, confundidos, oscurecidos, turbados, neutralizados. Extraviar es salirse del camino. Y justamente este mensaje tiene que ver con estar en el camino, enderezar nuestros pasos en la voluntad de Dios, en la santificación por el Espíritu, por medio de la palabra, para evitar que el mal se enseñoree de nosotros. Cuando el apóstol Pablo habla todo un capítulo en Romanos capítulo 6, que se puede decir que Pablo está hablando de ser libres del poder del pecado. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de tal manera que ustedes se sometan a él. Dice: porque libertados del pecado. ¿Cuántos son libertados del pecado? Ahora somos siervos de Dios. Ya no somos siervos del pecado, sino siervos de la justicia de Dios. El pecado fue de sello en el cuerpo de Cristo. Cristo en la cruz del Calvario tomó toda la radioactividad del pecado ahí y estuvo en su cuerpo el pecado, como dice Romanos capítulo 6, versículo 6. Ahí el pecado fue desactivado, todo el poder del pecado, pero Cristo lo desactivó en su cuerpo. Él llevó en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados. Así que Él estuvo ahí y toda la energía del pecado y todo el efecto del pecado y todo el desastre del pecado estuvo en su cuerpo. Y Cristo estuvo ahí llevándolo en el cuerpo, llevando la maldición, llevando la condenación y todo efecto pernicioso del pecado. Él lo retuvo en su cuerpo ahí hasta apagar el fuego, hasta desactivar el poder del pecado. Y toda esa energía de radioactividad del pecado se apagó en la cruz del Calvario. Y cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, a medida que se fue su espíritu, se fue el efecto del pecado en la vida de la creación de Dios. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Por amor al Señor, por amor al sacrificio de Cristo, por amor al propósito de ese sacrificio, que es que el pecado no reine en tu vida, que el pecado no sea señor de tu vida. Esto no es un asunto simplemente que lo hago por conveniencia, no lo hago simplemente porque no quiero ser esclavo, no. Lo hago porque el Dios del cielo me amó y expuso a su Hijo al vituperio, a la vergüenza en la cruz del Calvario. ¿Y por qué murió Cristo? Para yo llegar al cielo allí, andar con una lupa mirando a ver cuántos quilates tiene las calles de la Santa Ciudad, o a ver qué lindo el esmeralda, la matista, el berilo, el topacio que tiene las puertas. ¡Qué lindo! ¡Ay, mira los nombres de los apóstoles! ¡Ay, mira las flores que no se marchitan! No. Ese es el cielo medieval. El cielo del Evangelio es que Dios me salvó para que yo, en santificación de la verdad, viva eternamente sirviendo al Señor. Amén. Porque la santidad conviene a la casa de Dios. Porque el reino de Dios es santidad. Porque Dios es santo. Y santo significa que en él no hay iniquidad. Él es recto, Él es justo en todos sus pensamientos y nos salvó. Eso es salvación. Escúchame, eso es salvación. Hablamos de la consecuencia de la salvación, que es comunión con Dios, dicha. Oh, muy lindo, es cierto. Eso es cierto. Pero salvación es ser libertados, libres del pecado, para poder servir a la justicia de Dios. Si todavía estoy atado al pecado, perdónenme. Puede ser que en el cielo, en el registro del cielo, aparezca que tú eres salvo, pero aquí abajo no lo eres. Y yo no estoy diciendo que vas a ir al infierno. Significa que no estás viviendo la salvación. No estás viviendo la salvación. Entonces, yo puedo ser salvo por decreto de la justificación, por la fe en Jesucristo, y puedo estar muerto en los pecados. Entonces, ¿qué efecto tiene ese decreto a mi favor si yo no vivo en santidad? No tiene sentido. Es cierto que el Señor un día nos va a transformar en un abrir y cerrar de ojos. Es cierto que así como estamos, por más santos que seamos, no vamos a poder entrar en el cielo, porque la carne y la sangre no puede, no tiene herencia en el reino de Dios. Y carne y sangre representan la naturaleza pecaminosa adánica. Esa tiene que volar de nuestra presencia aquel día. Y es cierto que por más santos que seamos, no vamos a poder tener una santidad que nos capacite para entrar al cielo. Por eso tiene que haber una glorificación para que el pecado sea extirpado de nosotros. Se puede ser así. Pero según el plan de Dios, tenemos que llegar a cierto nivel antes de que venga la glorificación. Si no, no tiene sentido estar en este mundo esperando que simplemente que se complete el número de los salvados. Y eso es importante para Dios, pero no es lo único, porque Dios, si es así, dice: lo voy a salvar a todos en un minuto, y lo salva a todos en un minuto y nos vamos para el cielo. ¿Para qué tenernos aquí sufriendo en agonía? No, si nos tiene acá es porque la santificación es importante. Amén. Así que usted tiene que tratar el pecado con indignación, con rabia, con ira, diciendo: tú eres mi enemigo y por causa tuya mi Jesús tuvo que dejar la alabanza del cielo y el trono de Dios y la comunión con su Padre para venir a nacer aquí en un pesebre y venir aquí a sufrir el vituperio y la vergüenza de los hombres y los malos entendidos de los hombres, y luego ir a una cruz del Calvario a llevar todo el peso de mi pecado y toda la ira de Dios para librarme del pecado. Y ahora que soy esclavo del pecado, no ha logrado nada Cristo. ¿Quién como el apóstol Pablo no grita y dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Todos ustedes y yo tenemos áreas de las cuales nos avergonzamos aún delante de Dios. Tenemos áreas débiles que no hemos podido vencer y estamos luchando, y a veces nos desanimamos y decimos: caramba, tanto pelear con esto y no lo puedo vencer. Eso es parte de nuestra lucha contra la carne. Eso es saludable, que usted esté luchando. Lo que no es saludable es que usted se rinda. Resiste al pecado y dígale: no importa cuántas veces tú me venzas, yo te voy a vencer, porque Cristo me dé el poder para vencer, porque la misma victoria de Cristo la aplique el Espíritu Santo a mi cuerpo mortal, para que la justicia prevalezca y el pecado sea clavado juntamente con Cristo. Amén. Esa es la predicación del Evangelio de Jesucristo, mis amados. Ya la obra que el Señor encomendó a Cristo fue finiquitada, terminada, concluida, aceptada por el Padre. Por eso le dijo: ven, siéntate a mi diestra. La salvación no hay que añadirle nada, está perfectamente terminada. Pero la aplicación de la salvación, el efecto de la salvación, que es la obra del Espíritu Santo, la santificación, eso no ha terminado todavía. Y por eso estamos acá. Así que cada mensaje que usted escucha acá, usted debe ponerle atención y escribirlo y orar y salir de aquí: no, qué lindo mensaje, qué hermoso, precioso, cuánto nos alimentan acá, por eso estoy acá. No, no haga culto a nosotros, los predicadores, porque nadie tiene nada que no haya recibido, y se lo recibió, no tiene nada por qué jactarse. Lo que tenemos es que ser deudores de Dios. Ser deudores de decir: ¿por qué Dios nos ama tanto como congregación? ¿Por qué nos alimenta? ¿Por qué nos dio tanta luz? ¿Por qué nos llamó amanecer de la esperanza? Significa que nos ha amanecido. Nos ha amanecido. Nos ha amanecido. Vivimos en una mañana eterna, en la santificación por el Espíritu Santo, en este proceso glorioso de Dios. Amén. Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero hay que sostener ese querer. Hay que hacer permanecer ese desear en el corazón. Eso no se puede perder en usted. Ese deseo, esa hambre. Preocúpese si usted no tiene hambre de orar. Frústrese cada vez que usted no tenga un tiempo con Dios en la mañana. Deprímase. Porque eso es señal de que su espíritu está hambriento. La Biblia dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Usted quiere ser saciado, entonces tenga hambre y sed de justicia. Amén. Eso lo hace el Espíritu Santo en usted. Pero usted colabora. Cuando usted te siente esa alarma, diciéndole: la palabra. No apague el despertador. Déjelo prendido. Que suene. Turru, turru, levántate. Ora. Lee la palabra. No te vayas al trabajo sin la palabra. La palabra, tú la necesitas. No apague. Y siga durmiendo. No estoy hablando del sueño natural. Lo estoy usando como una ilustración. Cuando el Espíritu te dice que hay que madrugar a buscar a Dios, madruga. Cuando te perturbe el sueño, no te pongas a reprender demonios. Ponte a orar. Ponte a leer la palabra. No pierdas tu tiempo con el diablo. El diablo está vencido. Dedícale tiempo a Dios y a tu vida espiritual. Cuando el Espíritu te redarguye y te dice: no me gusta esto.
¡Ay! Soy libre en Cristo Jesús.
Hay un, Hay mucho autoengaño en la vida espiritual. Perdóname, pero cada día, pero hay personas que para no sentirse culpables viven reprendiendo y no saben que están resistiendo al espíritu de esa manera. Porque no quieren pasar por ese proceso de muerte. Se resisten a morir. Sentirse culpables es una reacción de la carne, de las emociones. Por eso dice Pablo que hay una depresión, una tristeza que es psicológica, y hay otra que te lleva a arrepentimiento. Entonces, si la tristeza te lleva a arrepentimiento, es de Dios. Entonces, no apagues esa tristeza. Cuando algo está mal, eso está mal. Eso está mal. Dile como David a Natán: es pecado contra Jehová. Y crucifica la carne. Ay, no, es que no fue tanto. Es que Dios sabe. Es que estaba hambriento. Es que no dormí bien. Ah, eso le pasó a Saúl. El pueblo. ¿Qué pueblo? Fui yo. Yo soy el líder. Dios me puso a dirigir el pueblo, no el pueblo me dirige a mí. Asuma responsabilidad, porque eso es señal de que usted está en el espíritu. Eso es orden, eso es gobierno. Cuando usted rehúsa aceptar que se equivocó, está abriendo la puerta para que el mal, la debilidad se perpetúe en su vida y nunca la va a vencer. Nadie va a ir al médico y mucho menos se va a aplicar una medicina si no reconoce que está enfermo. Por eso lo primero que hace el Espíritu Santo es convencerte de pecado, para que tú digas: estoy mal, ayúdame. Eso es lo primero que hace el Espíritu. El orden comienza cuando yo admito que necesito a Dios. Cuando yo admito y reconozco que estoy mal. Es la primera señal. Así que sea sabio. Crucifica la carne con sus deseos. Ahí comienza la crucifixión de la carne. Cuando yo comienzo a decir: estoy desorganizado, esto me está venciendo. Este hábito me está quitando el tiempo de Dios. Este hábito me está quitando el momento de la oración. Este hábito me está impidiendo ir el jueves a la iglesia. Este hábito me está impidiendo venir a los jubileos. Este hábito me está logrando que yo no venga a la iglesia a tiempo. Hay que reconocer, amados. Eso no es asunto de temperamento mío. Eso ni siquiera es convicción personal. Ahí está la Biblia. ¿Por qué el cristianismo está decadente? Está tan insípido, amados, que ni el diablo le encuentra sabor ya a la mayoría de los cristianos. Han perdido la vida. Han perdido la vida. Ya no tienen vida, no tienen aliento. Están en cuidado intensivo en el hospital del mundo. No tienen aliento, han perdido el aliento de vida. ¿Por qué? Porque comenzaron a deslizarse y se sometieron a ese proceso. Resiste ese proceso. Párese ya, aunque esté al borde del abismo. Y dijo: el diablo, tú me has traído hasta aquí, pero yo regreso otra vez a Cristo y doy la vuelta al Señor. Amén. Ordena mis pasos, Señor. Vuélveme al camino. Porque como hemos definido el pecado es errar al blanco, el pecado es transgresión, prevaricación, el pecado es desviarse, el pecado es dar pasos en falsos, es pasar el lindero de Dios. Hay que tomarlo en serio, amados. Serio, serio, serio. Es salud espiritual. Cuando usted está descontento, es salud espiritual. Es salud espiritual cuando usted se siente culpable, cuando hace algo malo. Ese es el espíritu, ese es el temor de Dios. Eso está mal, eso está mal, eso está mal. Ahora, hay una culpabilidad que es emocional. ¿Cómo nace esa? Bueno, porque sus padres, desde niños, comenzaron a culpabilizarlo por cualquier cosa. Hay gente que todo está mal. ¿Por qué? Porque lo tenían ahí. Eso está malo. Tú no sabes hacer nada bueno. Tú eres un estúpido. Mira lo que hiciste. Ya rompiste por causa tuya. Mira cómo estoy yo. Mira cómo está la casa. Entonces usted crea una culpabilidad. Eso es emocional. Eso usted lo vence por la fe en Jesucristo. viviendo en el Espíritu. Pero lo otro, que es el Espíritu Santo convenciéndolo de pecado. Cuidado que usted no resista al Espíritu. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. No resistáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención, ¿no? Dice el Señor. Ahí comienza todo. El Espíritu se para hoy y arremete contra la indiferencia. Se para hoy y arremete el Espíritu Santo contra esa condición de rechazar la obra del Espíritu Santo para sentirme emocionalmente bien. Es un error. ¿Usted cree que usted es el único que se siente mal cuando Dios reprende? Mire, saliendo la reprensión de mi boca, de la mía, hacia la iglesia, salgo, que mi esposa cuando llega me dice, ¿te pasa algo? Entonces, sí, estoy de acuerdo. Porque aun cuando yo hablo fuerte, yo me deprimo. O sea, yo, no, porque la reprensión a la carne no es agradable. En lo natural, un niño usted lo reprende fuertemente y baja la cabeza. Si un juez te llama la atención, un policía, una persona de autoridad, uno se siente mal. Y si uno falló, uno se siente mal. Eso es natural. Pero puede ser una culpabilidad emocional. Pero hay una que es tristeza producida por el Espíritu Santo que te lleva a arrepentimiento. A decir, no, eso, yo no estoy haciendo bien. Te vas a sentir mal. Y bueno, la carne se resiste porque la carne quiere seguir en esa onda. Entonces usted la para y dice, no. Yo soy de Dios. Y por ahí es que yo debo caminar, no por allá, es por acá. Este es el camino, andar por él, por este que yo voy a andar. Y usted le manda un mensaje a la carne. Esa es la lucha de un cristiano. Hasta el día que se muere, va a estar luchando contra los pensamientos, contra la codicia. ¿Qué hizo el diablo con la astucia? Logró que Eva y Adán vieran el árbol distinto. ¿Por qué la serpiente no llevó a Eva al árbol de la vida? Y le dijo, de ese tú puedes comer. Y si tú comes, tú vas a alargar tus días. Yo creo que el árbol de la vida no solamente tenía beneficios temporales, sino que también tenía beneficios espirituales. Entonces, ¿por qué codició el otro árbol? ¿Saben los cristianos que estamos ignorando el árbol de la vida, que es Cristo, la palabra, el Espíritu, por codiciar cosas que nos están haciendo daño? El mundo está al revés y está boca abajo. Y los tronos de las naciones están virados. ¿Por qué? Porque han dado la espalda a Dios y a lo correcto. Todo lo que se promulga como leyes es la libertad. Todo el mundo reclama libertad. Hay protestas de las mujeres contra los abusos de los hombres, protestas de los homosexuales por sus derechos, protestas de los latinos porque lo están discriminando, protestas de los negros porque lo discriminan. Todo el mundo anda buscando libertad. Hay cosas que son nobles, hay cosas que no. Pero la libertad es la que va a hundir esta nación. Yo no sé si lo voy a ver, pero esta nación se va de boca. Es así que va. ¿Ustedes han visto cuando un abismo se traga algo, como la tierra se tragó a Corea, está en Avena, y se lo absorbió? Así va esta nación. Si Estados Unidos no le pone un freno a la interpretación de lo que es libertad, esta nación y el mundo se van a hundir. Y cuando vengan a reaccionar va a ser tarde ya. Ya habrán terminado con la civilización. Están destruyendo la tierra por causa del dinero. Están destruyendo los aires, las aguas, mis amados. Hay obstinación. El Apocalipsis grita y dice: destruiré a los que destruyen la tierra. ¿O no lo han leído? Pero están destruyendo el hogar, la familia, los hijos. Cada día estamos viendo más desorden en todas las áreas. Pero ellos están ciegos, pero la iglesia ve. No se están dando cuenta. Hablan de la libertad de una mujer para hacerse el aborto. Pero a que no dicen estadísticamente el daño psicológico que le hacen a esas madres. Buscan a esas mujeres que aún ancianas. Yo soy pastor por 40 años y he visto mujeres ancianas, viejas, sintiéndose culpable y mal, y diciendo el gran error que cometí cuando maté a mi hijo. Pero eso no lo dicen ellos. ¿Cómo usted le va a dar libertad a una persona que está trastornada? Cuando una mujer tiene un problema, que tuvo sexo antes del matrimonio y le fue infiel a su esposo, un ejemplo, o tuvo un hijo en un tiempo que no lo esperaba y sabe que significa que va a dejar de trabajar, de estudiar, está turbada. Claro que va a ir al aborto como una salida. Pero esa crisis no va a durar para siempre. En 2 o 3 años esa crisis va a terminar. Entonces se va a dar cuenta que mató una vida, que dejó de ser madre, y comienza la culpabilidad. No saben los psicólogos que una causa principal de la depresión es un sentido profundo de pérdida o amenaza de pérdida. No saben ellos que la culpabilidad también es parte de la depresión. ¿Cuántas mujeres dañadas clínicamente? Pero ellos no dicen eso. Eso se va acumulando en la sociedad. Significa problemas sociales. Y esa mujer trastornada por la culpabilidad afecta a sus hijos. Y los hijos se van a la delincuencia y van a las calles y repiten lo mismo. ¿O ese no es eso el pan nuestro de cada día? No lo saben los políticos sinvergüenzas. Y los psicólogos que se han dejado arrastrar. Y los médicos que por temor a perder la licencia se atreven a decir que cuando hay una concepción no hay embarazo. Estamos perdidos, amados. Porque no miran las consecuencias. Lo que quieren es que la gente se sienta bien. Se sienta bien. Hay una hermana que me decía que fue a un psiquiatra, a un psicólogo, porque tenía un problema matrimonial. Y el esposo fue con ella, estaba esperándole en la sala. Y fue el consejo del psicólogo. Le dijo: mira, yo creo que tú debes probar. Si no te está yendo bien, ve al internet, mira a ver si se puede encontrar una pareja por ahí, una relación. Y el esposo esperando afuera, pagando $150 para eso, para que consigan a la esposa. Amados, ¿puede una persona sin moral aconsejarte a ti? La mayoría de los psicólogos son divorciados, sus hijos no los respetan, son alcohólicos y tienen un tremendo problema. Hay alguien que me dijo a mí, una persona que fue abusada cuando era niño, me dijo: pastor, le hago una demanda a mi psiquiatra que me violó. O sea, bueno, los pastores lo hacen también, eso no es problema. O sea, la pregunta mía es: ¿por qué por darle libertad a una persona de un momento? Una niña que está embarazada, una niña está embarazada y le ponen la cosa fácil: no se lo diga a tu mamá, prohibido decirse a la mamá. O sea, la mamá no lo debe hacer por ley. Una niña, ¿tiene edad esa niña para una decisión de ese tamaño? Vas a hacer un aborto y no sabe lo que está haciendo, exponiéndose a tantas cosas. Ni siquiera una orientación tiene, solo para que tenga libertad. O sea, ¿ustedes creen que el gobierno está protegiendo a la niña? El gobierno lo que está protegiendo, porque la mayoría de las niñas que le pasa eso son personas de escasos recursos, que saben que van a ir a ayuda social y el gobierno lo va a tener que mantener el hijo. Por eso el aborto, por eso. No se dejen engañar, amados. Todo es un engaño. Y entonces nos quieren callar a nosotros. Con leyes nos quieren intimidar para que no hablemos. Mientras la sociedad Mientras la sociedad está, o está bien. Dígame qué gobierno de una nación está bien. Lo único que le interesa es comida, bebida, vivir bien, recrearse. No hay familia, no hay hijos, no hay relación. Todo lleno de drogas, no hay respeto para nada. La violencia es un asunto común. Los robos y los homicidios se multiplican. Y los hombres dominados por espíritus de demonios acaban con todo el mundo. ¿Y qué está sucediendo? Y los de la prensa se viven alimentando y alimentan eso porque si no suceden esas noticias, no hay exclusivas para él. Está alimentándose morbosamente de la desgracia de la gente. Y la iglesia tiene un compromiso. No importa las leyes. A los hombres de Dios no nos van a callar, ni con leyes, ni con persecución, ni con cárceles. Como nuestros primeros hermanos murieron por el testimonio de Jesús, nosotros vamos a morir si es necesario, pero no nos callaremos. Llamaremos el pecado por el nombre que es. Todo producto a usted le obligan. Hay una etiqueta que dice todos los ingredientes que tiene. ¿O no es así? Usted toma una medicina y le dicen los efectos secundarios. ¿O no es así? ¿No es un crimen que usted tome un veneno que tiene una caravera y usted le quite la caravera y se lo dé a una gente? ¿No es un crimen? Eso es lo que están haciendo. Quitándole la etiqueta que dice muerte y se lo dan a beber a la gente. Son criminales. Están desnaturalizando, están destruyendo la civilización. ¿Desde cuándo el hogar no ha sido el fundamento de la sociedad? Están destruyendo el hogar, están destruyendo la familia, están destruyendo todo. Amados, díganme si el mono, de donde dicen ellos que venimos, hacen abortos y matan a sus crías. Díganme si un mono mata a sus crías, amado. No pelean los animales por sus crías. Acérquese a una gallina cuando tenga su pollito ahí, a ver cómo no pelea. ¿Y cómo es posible que los animales, que no tienen la razón que nosotros tenemos, amados, no son seres racionales, cuidan a sus crías hasta morirse? Y aquí nos están diciendo que las matemos, porque tenemos la libertad para hacerlo. ¿Ustedes creen que hay que ser indiferente a eso? ¿Ah? ¿Ustedes creen que para decir, ay, todo está bien? No, hay que sonar la alarma. Hay que sonar la alarma. La voz profética de la iglesia es la conciencia de los pueblos y la única esperanza de la preservación de este mundo, porque somos la sal de la tierra. Amén. O hablamos ahora y nos comprometemos haciendo con un papel y un compromiso activo, por lo menos a levantar nuestra voz. Por lo menos a levantar nuestra voz. Aunque los oídos estén sordos, porque en el día del juicio no van a tener excusa para decir que no hubo profetas entre ellos. Amén. Es seria la palabra de Dios, amados. Hay que temblar frente a ella. Hay que decir a los ateos: ¿creen ustedes que Dios va a dejar de existir porque ustedes no crean en Él? No sean tontos. Si Dios existe, existe, aunque usted no lo crea. Dígale al ateo: el problema no es que usted no cree en Dios, el problema es que Dios no cree en usted. Ese es el problema. ¿Ustedes creen que la verdad dejará de ser verdad porque usted no la crea? ¿Usted cree que la verdad dejará de ser verdad porque usted la niegue? ¿Usted cree que la verdad dejará de ser verdad porque usted le diga mentira? La verdad es verdad, porque la verdad no se afecta con sus emociones ni con sus decisiones. La verdad sigue siendo verdad, aunque todos los hombres de la tierra se pongan de acuerdo para levantarse contra ella. Nada podemos sino con la verdad. Nada podemos. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque el mundo es esclavo, porque le ha dado la espalda a la verdad. Porque la mayoría de los cristianos viven en decadencia, sin compromiso, sin identidad, que ya no son ni una cosa ni la otra. Porque ni siquiera se puede decir que son mundanos. Son anfibios. ¿Sabes lo que son anfibios? Esos animales que encuentran ambiente en las aguas y en lo seco. Son anfibios. Son como esas especies que usan el camuflaje para cambiar de color, para defenderse de los depredadores. Así son ellas. Amados, por amor a Dios, que el mundo viva así, eso lo entendemos. Pero que la iglesia viva así, eso no lo entendemos. Que la iglesia se conforme con eso. El día que yo vea a los cristianos de Estados Unidos levantarse contra los políticos y desenmascararlos por hipócritas engañadores que solamente buscan su propio beneficio, porque ya nos hemos adaptado, aunque que todos sabemos, la prensa y todos, que la política es un engaño. Y le llaman política al engaño. No, esa es su política. O sea, engañar al pueblo es una política. Le dicen, y así ellos tácitamente entienden que política es una manera de gobernar, pero saben que están engañando. Y nadie le importa eso. Eso es la política. Perdonen que hablen el contexto. Ahora mismo el gobierno de esta nación está cerrado. ¿Ustedes creen que el presidente está defendiendo el muro? Mire, al presidente no le importa. Mírenme, como dicen ahí en Argentina, ningún muro. Lo que pasa es que él está hablando a una base política y quiere que lo elijan 4 años más. Es lo único que le importa. No seamos tontos. ¿Y ustedes creen que los demócratas están pensando en los ilegales, en DACA? No sean tontos, amados. No tenían todo el poder en el gobierno pasado y no hicieron nada. No sean tontos. Tampoco les interesa. Ambos están peleando por los intereses del partido, sacrificando a la nación. Óiganlo bien, sacrificando. Y eso lo sabe hasta el Mira, mis amados, hasta los trastornados de los manicomios saben que eso está pasando. Y la prensa como nada, lo celebra. Y ellos mismos lo dicen en los análisis. Cuando analizan la política, saben que eso es lo que está sucediendo. Nos están engañando. Lo elegimos para que ellos piensen en sus beneficios. ¿Puedo yo darle un voto, una aprobación? Yo soy un hombre de la verdad. Soy un pecador, soy débil, cometo errores. Pero no me engaño, quiero la verdad. Anhelo la verdad. Necesito la verdad. Y escúchenme, el día que yo no viva la verdad, todavía la verdad es verdad. Y voy a decirlo, no la estoy viviendo, pero esa es la verdad. Porque nunca voy a sacrificar la verdad para quedar bien conmigo mismo ni a la vista de los demás. Porque Dios me está enseñando a ser un hombre de la verdad, comprometido con la verdad. Y yo le enseño a los pastores y a ustedes también, les digo lo mismo. Si ustedes quieren ser hombres y mujeres de la verdad, en cualquier área de la vida, sean objetivos, no se parcialicen. Si justicia es darle a cada cual lo que merece. Y la Biblia dice que si quieres ser justo, no te vayas a favor del rico ni del pobre. Porque esa es la justicia. Visto que la presentan ciega para no ver. Ese es el concepto, esa es la idea. Pasa lo mismo con la verdad. Si yo no aprendo en la vida cotidiana a juzgar siempre por la verdad y a ser objetivo en todo. Si es una conversación entre una persona que amo mucho y otra que no amo mucho, le voy a decir a que amo mucho, perdóname, yo no quiero saber de este, pero tienes razón, tú estás equivocado. Se acabó. Ah, porque mi amigo, lo voy a defender, tengo un compromiso. El compromiso es con la verdad. ¿O tú crees que sacrificando la verdad para darle la razón a tu amigo, tú le estás haciendo bien? Lo estás sumiendo eternamente en un engaño. Por favor, estamos más enredados que Lázaro cuando salió de la tumba. Hay que hacernos como la Mujer Maravilla, para quitarnos todas las cadenas y todos los nudos que tenemos. Porque los judíos cuando enterraban, envolvían el cadáver en un lienzo. Entonces dice, desatátele y déjatele ir. Entonces la Mujer Maravilla da la vuelta. ¿No me escuchan ustedes? Pero entonces a Lázaro le dieron la vuelta a lo inverso. Estaba enredado para allá. Es lo contrario, que se le vayan cayendo todos los trapos aquellos. Si es su mamá, su hermana, su amigo, quien sea que esté equivocado, no se engañe usted. Dígale la verdad. Se va a enojar con usted.
Tú no me entiendes. Yo te llamé porque tú eres mi amigo. Yo te llamé porque tú eres mi amigo, mi amiga. Yo quería que tú me ibas a respaldar.
La mentira nunca será una ayuda. Nunca. Aunque temporalmente te haga sentir bien. Tarde o temprano, la miel se va a convertir en ajenjo y el trago va a ser más amargo. Aún que la aplicación de la verdad tenga como efecto pasar por aflicción y dolor, en último análisis, es como la medicina que tiene mal gusto, que al final de cuentas me va a sanar. Aunque sea amarga al tomarla. Si usted está analizando deporte y usted es apasionado con ese partido, pero el partido jugó mal, no se ponga a defender lo indefendible. Diga, no sirve mi equipo, el otro es mejor. Me duele decirlo, pero es verdad. Así es que usted comienza a ser una persona de la verdad. En las cosas pequeñas, así, en las cosas pequeñas, en las cosas de la vida, comienza a irse a favor de la verdad. ¿Qué pasa? Usted va desarrollando esa capacidad de ser una persona objetiva, una persona comprometida con la verdad. Cuando llega a analizar y a tratar asuntos espirituales, usted entonces va a identificar la verdad. Mis amados, escúchenme, estamos hablando de cómo los sentidos son extraviados. Si usted repite la mentira muchas veces, al principio sabrá que es mentira. Después de un tiempo, usted va a creer que la mentira es verdad.
Yo recuerdo una esposa que me dijo, mi esposo se ha acostumbrado tanto a la mentira que ya él cree sus propias mentiras. ¿Saben esa gente que cree sus propias mentiras? Están, engañan todos los días y ellos solo creen, hasta lloran defendiendo eso. Dice, pero ¿cómo este hombre llegó a este estado? Mis hermanos, la mente se va oscureciendo. Si yo voy por este camino directo, y yo me extravío una pulgada, nada más eso. Al principio ni cuenta me doy. Creo que voy por la dirección. Pero cuando paso una milla, ya yo voy. 3 millas, desde Dios mío, mira el camino y mira donde yo voy. Así pasa con la mentira. Se extravían los sentidos. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y un actor? Usted ve los actores. O sea, frente a las escenas, lloran, se airan, defienden. Entonces, alguien le preguntó a un actor, ¿por qué ustedes? Es que es increíble. Ustedes le hacen vivir a la gente como que es verdad. Dice, ese es nuestro trabajo. Actuar de tal manera que lo que estoy representando parezca verdad. El problema de ustedes, los cristianos, mira, dice el actor, nosotros representamos una mentira, pero la representamos que parece verdad. Ustedes, los cristianos, tienen una verdad y la representan con una mentira. Esa es la demagogia de la política. Engañar al pueblo. Y hablo de los políticos porque son los que nos gobiernan. Yo quiero ver a una iglesia. La Biblia nos manda a orar por los que gobiernan. A orar por ellos. No importa que sea lo que sea, hay que orar. Los apóstoles mandaron a orar por Nerón. Es un monstruo de la historia. Y los emperadores romanos no solamente eran bestias que gobernaban en todo el sentido de la palabra, sino que eran enemigos de Cristo. Sin embargo, hay un énfasis de los apóstoles que oremos por los que gobiernan. Amén. Ese es nuestro deber como iglesia. Y aquí tenemos 24 horas orando por ellos. Así que no le estamos criticando. Lo que nos molesta es el engaño de la política. Amén. Eso es lo que atacamos, el engaño de la política. Y lo estoy predicando para que ustedes, los que me escuchan, nunca le den su corazón a un político. Del partido que sea. Usted ande buscando la verdad. Usted defienda la verdad, siga la verdad. Y si un día va a votar, hágalo por la verdad. No lo haga por pasión política. No lo haga por engaño. Hágalo. Y si ve que ninguno de los partidos sirve, no vote. No voto. ¿Saben ustedes por qué? ¿Saben ustedes en qué consiste el sistema democrático? Espera. Vamos a pensar en el presidente que tenemos ahora. Él ganó las elecciones por la mayoría. De acuerdo al sistema americano, los estados se le asigna un número y él ganó, para no meterme en el asunto del sistema americano. ¿Qué sucedió? La democracia consiste en que el pueblo le da autoridad. Elige esa persona para que gobierne. Esa persona en esos 4 años tiene la autoridad para hacer lo que le da la gana, aún irse en contra de las cosas que él prometió. Todo lo que haga malo, el votante es responsable, porque usted acató, usted autorizó con el voto. A la mayoría de las personas eso no le importa, pero a mí como cristiano sí me importa. Me importa. Porque si yo estoy eligiendo por la mentira, estoy simpatizando con la mentira y estoy perpetuando la mentira. Y todo lo que haga esa persona, bueno o malo, yo soy responsable. Porque yo lo estoy eligiendo. Y lo que quiero es crear una conciencia de la verdad, en todo el sentido. No se levante a argumentar si usted no está seguro que la verdad está de su parte. No sea abogado de una causa desconocida, ni sea abogado de una causa perdida, y mucho menos de la mentira. Esa es la diferencia entre nosotros, los conversos y los inconversos, que nosotros debiéramos de tener una conciencia administrada, guiada, sometida a la verdad. Nuestro juicio siempre debe ser la verdad. Y el día que no la conozca, pido ayuda al Señor. Enséñame la verdad. Y si hay una oración que Dios va a contestar es cuando le digamos, Señor, enséñame la verdad. ¿Qué es la verdad? Quiero conocer la verdad. En esta situación, dime lo que, ilumíname, Señor, ¿cuál es la verdad? Es mejor no decidir y perpetuar la indecisión que inclinarme a una causa mentirosa, a un propósito del mal. Algo pasó en Eva cuando deseó un árbol prohibido. El mensaje pasado, el domingo en la tarde, yo estudié con los hermanos y se lo doy como resumen. ¿A dónde lleva la codicia según la palabra del Señor? Leímos, no tienen que buscarlo, solamente se lo leo porque quiero dejar esto a ustedes ahora por el Espíritu. En Proverbios 1:19, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Diga, la codicia quita la vida. ¿Sabe la gente que hay sin vida? Pues está codiciando cosas vanas. ¿Qué tiene que ver la codicia con la verdad? Pues todo, porque la verdad te está enseñando que no codicies. La Biblia dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo no son de Dios y están en enemistad contra Dios. Estudiamos la vez pasada, pero se lo digo porque ustedes no estaban aquí. Marcos 4:19 dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de las otras cosas entran a nosotros y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Oigan la palabra, ahogan. Leímos en el texto anterior que la codicia, ¿qué dice? Mata, quita la vida. Aquí dice que entra a nosotros y ahoga la palabra de Dios en nosotros y la hace infructuosa. Eso posiblemente es lo que está sucediendo. Recibimos palabra, pero el estar buscando otras cosas que no son compatibles con la palabra nos ahogan. Ahogan. La palabra ahogar es la palabra oprimir, es la palabra apretar, así como la multitud oprimía a Jesús cuando iba caminando, que dice en Lucas 8:42, y mientras iba la multitud le oprimía. O sea, la codicia te oprime, te asfixia, te dejan sin respiración. Primera de Timoteo 6:19, leímos, caen en muchas codicias necias. Primera de Timoteo 6:19, caen en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Quita la vida, ahogan, oprimen y hunden. Hunden. Segunda de Pedro 2:14. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, tienen el corazón habituados a la codicia. Fíjense cómo, y eso es justamente el tema, cómo nuestros sentidos son extraviados, se llenan de adulterio, se llenan de tantas cosas. Hablé de las cinco avenidas del alma, por donde entra el mal a nosotros. Job 5:2 dice, es cierto que el necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. ¿Qué pasa?
¿Sabes lo que es consumir? Lo seca, amados. La envidia. Fíjense, yo entré espontáneamente. Yo en realidad tengo un estudio para, por otro lado, pero me dejé guiar por el espíritu. Y escuchen, que aunque aparentemente estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de lo mismo. Porque Dios nos está diciendo que seamos sinceros, comprometidos con la verdad. El que anda en la verdad es muy difícil que sea engañado. Cuando usted se ejercita en la piedad, en la verdad, usted crea, y lo dice el escritor de la epístola a los hebreos, dice que tienen los sentidos ejercitados en el bien y el mal. ¿Qué? Ejercitados, la palabra, el temor de Dios, que es aborrecer el mal, de amar el bien. Cuando usted crea, usted se ejercita en la piedad, se ejercita en la verdad. Usted crea una percepción espiritual y un discernimiento increíble. Cuando el enemigo viene a decirle a usted que coma del árbol prohibido, cualquier cosa que sea, apelando a los ojos, a los oídos, al gusto, al tacto, a lo que sea, usted inmediatamente dice, discierne inmediatamente. Y le dice como Jesús, apártate de mí, Satanás. Por los sentidos es que entra la seducción. Y cuando damos cabida a esa tentación, nuestros sentidos se extravían. ¿Quiere usted evitar que se extravíen sus sentidos? Entonces ejercítese en la verdad. Yo sigo inquiriendo delante de Dios, porque veo que el pecado entró de lo tangible, de lo físico, natural, entró a una dimensión del alma. Y eso es un misterio. Habla de los ojos llenos de adulterio. ¿Cómo se llenan de adulterio los ojos? Pues viendo pornografía. Un ejemplo, mirando mal. Si me pongo a mirar a cada mujer que me pasa por el lado y digo, esta es 30, 60, por tanto, tasándola desde que la ve con los ojos, de arriba abajo. Sin dejar de decir que Dios nos hizo seres sexuales. Hay una parte de nosotros que, y el propósito es la reproducción y la expresión del amor sublime entre la pareja. Y es normal la atracción entre los sexos. Pero después que yo elijo una mujer y hice un pacto que seré de ella para siempre, renunciando a las demás, ya debo decir a los ojitos, cuidado lo que ves. Tengo que decir, ya, como dice Job, pongo freno a mis ojos. Y cuando los ojos se esparcen más allá de lo que yo quiero, le digo, ¡ey, ey, 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 ey! Me sacudo y digo, santifícame en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Así que hago. Desde que era joven, mando un pensamiento a la, santifícame en tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad. No seas vencido de lo malo, más vence con el bien y el mal. Igual los bien, como Dios estaba hablando por el pastor Manolo, la palabra, saque la espada inmediatamente. Hey, yo soy un hombre santo. Yo fui llamado a pureza de Cristo. Si usted cierra sus ojos en la primera tentación o seducción, o cuando sus ojos se exponen, hoy pues hay que andar con los ojos vendados, porque todo es sexo. Pero usted, quizás usted no va a andar con una venda aquí en los ojos, pero la puede tener en el espíritu allá adentro. No, no, no y no. ¿Por qué? Porque ¿a dónde llevó? ¿Dónde llevó la seducción los sentidos de Eva? Al pecado. ¿Y qué es pecado? Lo contrario a la verdad. ¿Qué es la verdad? El orden de Dios. ¿Qué es el pecado? El desorden del diablo. Según leí un montón de definiciones a ustedes de lo que es pecado, tanto en el Nuevo como en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces hay que aplicar eso. El pecado entra por los cinco sentidos. Son las cinco avenidas del alma. Y por eso el diablo usa eso. El diablo, esta tarde posiblemente, si Dios me lo permite, voy a hablar de cómo el pecado dañó el paladar del hombre. Pero ese es el tema de la tarde, si el Señor me lo permite. Yo no tengo tiempo para entrar en eso. Estudio cómo daña el paladar. Aquí está hablando de los ojos, pero daña el paladar. Daña los sentidos y entra por ahí. Es mejor dormir armado que pasar la noche nervioso, con temor de que va a entrar el ladrón o el asesino. Solamente que el arma tuya no es un revólver, sino la confianza en Dios. No es una pistola, esa es la confianza en Dios. Lo que te quiero decir espiritualmente es lo siguiente. Cuando yo, en las 12 horas de la parte clara del día que estoy despierto, desarrollo confianza en Dios. Cuando me voy a acostar digo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Señor, me haces vivir confiado. Usted pasó 12 horas mandándole un mensaje a su miedo, ahora 12 horas tranquilo. Pero si usted no aprovecha las 12 horas del día para bregar con su temor, va a pasar las 12 horas de la parte clara y las 12 oscuras nervioso. Y psiquiatría le espera. Entonces, ¿cómo se aplica esto espiritualmente? Entonces, ejercite sus sentidos en el bien. Y ellos estarán capacitados para rechazar el mal. Dale un aplauso, Señor. ¡Aleluya! Amén. Pablo decía, todo me es lícito, pero yo no me dejo vencer por las cosas. Así como dije que usted tiene que tener luz para discernir entre la verdad y entre la verdad y el error, entre la verdad y la mentira. Estar alerta. Entonces, lo que quiero decir es que si usted se ejercita en la verdad, rechazar el engaño va a ser fácil, porque usted está ejercitado en la verdad. En vez de estar alerta, nervioso, gastando energía en la vigilancia, dedique esa energía a someterse a Dios, leer la palabra, tener relación con Dios, vivir en el Espíritu, someter la carne, crucificarla diariamente en los deseos de la carne. Someter los deseos de la carne al espíritu. Cuando llega la tentación, usted se ríe del asunto. Ni caso hace usted, ni mira para allá. Y no hay nada que enoje más al diablo que cuando tú lo ignoras. Dios me ha enseñado a ignorar al diablo. Y te lo doy como consejo porque a mí me ha funcionado. Me ven ustedes hablando del diablo, así no lo menciono, pero yo no me lo he propuesto, es que ya está en mí ya, porque yo me he ejercitado en darle la gloria a Dios. Dios es el todo en mi vida, Él es el responsable de mi vida, Él es soberano. Amén.
Yo he tenido como 12 accidentes, 12 veces he estado al borde de la muerte, literalmente, accidentes de autos. Un policía me vació un revólver una vez ahí a quemarropa, como decimos en nuestro lenguaje. Me han sacado de las profundidades de ríos en ocasiones. Muchas cosas me han pasado, me han estado ahorcando y ya me voy cuando Dios me ha salvado. Todas esas cosas, mis amados. Sin embargo, yo no ando pensando en eso. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios es soberano. Amén. Y si Dios permitió que yo viviera esas cosas, es porque tiene un plan. Me quería mostrar que me ama, que me protege, que está conmigo y que yo no soy un superhéroe, que soy un intocable. A los hombres de Dios, a las mujeres de Dios, nos pasan muchas cosas, quizás más que a los del mundo. Amén. Cuando yo era un niño espiritual, y el diablo me movía a la cama, pasaba la noche entera reprendiendo y todas las paredes llenas de aceite. No. Ahora yo me viro y si me sigue molestando con pesadillas, me tiro de rodillas y ni siquiera le hago caso al diablo. Le digo, Señor, gracias por despertarme a orar. Ahora yo veo que tú quieres que yo esté contigo. Y el diablo se enoja. Dice, yo lo desperté. Este le pasé. Y me paso en la pesadilla pasando por laberintos oscuros y reprendiendo al diablo. Y cuando despierto, digo yo, tú no me vas a hacer pasar una noche sin dormir. Me tiro de rodillas, Señor, gracias, Padre. Me despertaste para orar. Bendito sea tu nombre. Esto alabarlo. Y el diablo se enoja y dice, ¿qué hombre es este? Amén. La bañera de mi casa es un poquito más alta. Y cuando yo salgo a veces me tropiezo y me doy las uñas. Y ¡oh, mi alma te alaba, Jehová! ¡Ay, ay, ay! Y yo no lo hago por religión. Es que yo entiendo que si Dios permitió eso, es porque Dios es soberano y me está bendiciendo. Me está diciendo, no seas torpe, levanta más el pie. Me está enseñando algo. No es el diablo, es que me está enseñando algo. Y me está enseñando, la Biblia dice, dad gracias a Dios por todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, si pasó, esa es la voluntad de Dios, sea torpeza mía o sea lo que pasó, está. Entonces yo le doy culto a Dios. Yo digo, si tú eres el administrador de mi vida y tú permitiste que yo tropezara y me lastimara el dedo, bendito sea tu nombre, Señor. Y el diablo dice, te parece que no tiene ningún enemigo. Es como si no lo tuviera. Si la Biblia dice que el que tiene mujer sea como el que no la tiene, porque tiene al diablo como enemigo, sea como el que no lo tiene. No lo tengo. ¿O ustedes no creen que yo? La Biblia dice que no ignoramos sus maquinaciones. Yo sé todo lo que él hace. Yo lo sé y yo lo veo. Y yo sé que es él que está metiendo las pezuñas, pero yo no le hago caso. Yo digo, ay, Señor, tú eres soberano. Tú le permitiste al diablo hacer eso. Bendito sea tu nombre. ¿O no tuvo el diablo que pedirle permiso al Señor para zarandear a Pedro? Pedro, el diablo te me ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. En el libro de Job, ¿saben ustedes quién fue que metió a Job en el problema? No fue el diablo, fue Dios que fue a provocar al diablo. Ahí fue Dios que tentó al diablo y le dijo al tentador, ¿has considerado a mi siervo Job? Tú que vives tentando a todo el mundo, ¿has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él? Hombre íntegro, que guarda la verdad. Dice el diablo, ¿cómo? ¿Tú me estás provocando? Entrégamelo. Yo te lo entrego. Y le puso un hasta. Cuando Dios te entrega al diablo, le dice, hasta aquí, frontera, no lo puedes tocar más de acá. Golpéalo, tíralo al piso, pero no le pisa la cabeza, no le quite el aliento. Mis amados, si el diablo no tuviera un límite divino, el hombre no existiera sobre la tierra, ya lo hubiese destruido. Pero hay uno que tiene control de todas las cosas. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha hecho grandes cosas. Aleluya. Amén. Nunca pondré los ojos donde está el peligro, sino donde te rescate.
Nunca poner los ojos donde soy amenazado, sino que miraré siempre aquel que prometió protegerme y pastorearme hasta el final con la pericia de sus manos. Aquel que dijo que caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Así como Dios nos insta hoy a vivir siempre en la verdad, juzgar con la verdad, comprometernos con la verdad, mirar que nuestros sentidos estén siempre ejercitados en la verdad para así discernir las cosas, crecer, activarnos. En la verdad, cuando llega la tentación, entonces tenemos fuerza para decirle a los ojos: no vas a mirar. Al oído: ciérrate, no escuchaste nada. Al tacto: me está prohibido tocar eso. Al paladar: yo solamente tengo un permiso de Dios, y es gustar lo eterno. Amados, la vida cristiana no es magia. Eso es lo que muchos maestros falsos nos han enseñado. Han falsificado la fe. Han falsificado la verdad. Han falsificado las promesas de Dios. Tengo un cáncer, metástasis, está regado por todo el cuerpo. Estoy en victoria, yo no estoy enfermo nada, estoy sano en Cristo Jesús. No, te está llevando el diablo. ¿Cómo que tú no tienes cáncer? Tú tienes cáncer. La fe no niega la realidad, la fe vence la realidad, pero no la niega. Caleb y Josué dijeron: hay gigantes, hay murallas, son diestros más que nosotros en la batalla, pero Dios no está con ellos. Y está con nosotros. Nosotros lo comeremos como pan. No dijo que no había gigantes. Hay gigantes, hay murallas, hay de todo. La fe no niega la realidad. Tengo cáncer, pero en las llagas de Cristo Él llevó mi enfermedad. Creo a las promesas de Dios. ¿Sí pasa? La Biblia nos enseña, como nos está enseñando el pastor Manolo, a confesar la palabra. Pero confesarla bien, confesarla con correcto espíritu. Si pedimos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Amén. Proclame la promesa, créala. ¿Eh? Aunque usted se muera con el cáncer y no dure mucho, es su deber creerle a Dios. Amén. Muera creyendo. Amén. Y nunca dudando. Amén. Creo, 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 creo. Y el diablo te va a decir cuando te estás muriendo: bueno, tanto confesar y te vas. Sí, pero me voy contento porque morí creyéndole a Dios. Amén. No morí escuchando tu voz de incredulidad. Morí creyendo a la palabra. Cierro mis ojos confiando en Dios y despertaré del otro lado alabándole. Aleluya. La vida cristiana, amado, no es una magia. No es abracadabra, pata de cabra. No es eso, amados. La fe está basada en la palabra de Dios. En la palabra. La fe es un don de Dios. La fe no es positivismo. Nadie nació con fe. La fe es un don de Dios. La Biblia dice: y Pablo, viendo que tenía fe para ser salvo, le dijo: levántate. Cuando Dios hace un milagro, te hace mirar que Dios se le dio la fe a la persona. Y te va directamente. Cuando Dios me ha usado mucho a mí para proclamar mujeres embarazadas, estériles. Si le cuento la historia, un pastor dijo: si yo fuera una mujer, no me acercara a ti. A varias se le he dicho: cuenta 9 meses exactamente de hoy, tú tienes una niña. Y el sexo y todo. Y 9 meses después, ahí está la niña o el niño. Ha pasado varias veces eso. Y la gente dice: no, pastor, no, como si fuera algo, un deseo. Es que yo lo veo. Dios me hace mirar que le va a embarazar y yo lo profetizo. Yo no estoy adivinando ni lo estoy deseando, es que yo lo veo. El Espíritu te abre los ojos y tú profetizas. Te abre los ojos y tú ves las cosas. El que está viendo es el Espíritu. La fe no es una magia. Usted no está adivinando. Hay gente que predica. Dios me dice que le diga, aquí hay una persona, aquí hay una persona que le dio un infarto. Claro, en 1,000 personas a uno tiene que dar un infarto. Está adivinando. Dios le quiere hablar aquí a María. Madre mía, ¿qué hace la mayoría de la gente, de las mujeres, se llaman María? Claro que sí, están adivinando. Y los tontos están ahí. ¡Wow! Y entonces va reduciendo de las María. María, 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 María. No es María Pérez, no es María Rosa, no es María tal cosa. Hasta que aparece la María. Claro, están adivinando. Cuando usted está profetizando, usted lo ve en el Espíritu. Y usted lo dice porque yo cuando profetizo veo imágenes de Dios. Y por eso hablo con esa seguridad. Y Dios me da el lenguaje y todo porque lo estoy mirando en mi espíritu. No es una magia la vida cristiana. La fe no es magia. Por eso Dios nos está hablando de estos temas. La tentación no es un juego, es real. Sus sentidos están viciados. Tu naturaleza está corrompida. Pero tú tienes el Espíritu Santo. Si usted no se para y dice, voy a andar en el Espíritu y me voy a someter al que Cristo envió con su ruego, al Espíritu Santo, entonces yo no voy a ser un cristiano victorioso simplemente con un buen deseo. Ay, yo lo confieso, victoria total. Me está llevando. Y soy el cristiano más pobre, más miserable, más vencido, más derrotado, más inestable. No, no. Ah, Jesús en los días de su carne peleó. Fue oído por su lloro reverente delante de Dios. Jesús gemía, clamaba delante de Dios. Y era el Hijo de Dios. Gemía y sudaba sangre y sentía agonía. No es un juego esto. ¿Cómo murió en la cruz?
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Es como los superhéroes. Batman, Batman, pum, pa, pum, pa, pa. Y te tiro riruri, pa, pa, pa. Superman, pa, pa, pa. Eso es lo que nos predican los bregos. No, no. Jesús fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Ese es mi maestro. Anduve en una cruz, abofeteado, escupido, maltratado, siendo la justicia, juzgado por los hombres. Terrible. ¿Cómo vivieron los santos de Dios? Es una guerra real, no imaginaria, real. Hay que crucificar la carne, hay que tomar decisiones. Ay, y la tomo y caigo, y la tomo y me levanto. 6 veces cae justo y vuelve y se levanta. No se queda caído. El suelo no es nuestro lugar. Cristo murió una vez y una vez fue abajo, pero ahora está eternamente arriba. Esa es mi herencia. Una vez estuve caído, pero ahora he sido resucitado, levantado juntamente con Cristo. No importa las veces que usted tropiece, vuelve y levántese. Levántese. Y que quizás diga, ay, toda mi vida cristiana fue un caer y levantarme. Un caer y levantarme. Y va a llegar a su muerte, que es acá. Pero aquí. Y dice, caramba, morí levantado. Me fui levantado, no me fui caído. Esa es la vida cristiana. Fájese ahí. Como varón de Dios, como varona de Dios. Ahí, luchando, luchando, luchando. ¿Eh? Y si el diablo te ha vencido, por decir así, 30 veces, y se ríe de ti, tú le dices al diablo, escúchame, perder 30 batallas no es perder la guerra. Ya la guerra Cristo la ganó por mí. ¡Aleluya! Usted puede perder batallas, pero la victoria está asegurada. No es una magia. Hay que luchar, hay que pelear, hay que crucificar la carne, hay que decidirse por Dios, hay que someter los sentidos al Espíritu Santo, los ojos, los oídos, el tacto, el paladar. Todo sometido. Hay que tomar decisiones con la verdad, en el camino. O sea, alineados en el orden. Oremos a Dios. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, muchas gracias, Señor, por tu palabra, por hablarnos, por sacudirnos con tu palabra, por abrirnos los ojos a través de la palabra. Dios mío, que eso no sea algo informativo, sino que el efecto poderoso de esa palabra se impregne en nosotros, trabaje en nosotros y nos haga cristianos victoriosos, que andemos por el camino de la verdad sin apartarnos ni a la diestra ni a la siniestra, sin deslizarnos. Guárdanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Presérvanos para tu reino. Por favor, Dios, enséñanos tus caminos. Termino orando como el salmista: ordena nuestros pasos en tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoreará de nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Lloro por ti, mi hermano. Yo pido al Señor, Dios bueno y todopoderoso, que esta palabra haga un efecto permanente y poderoso en tu vida de transformación. Que Dios haya abierto tus ojos, haya despertado tu conciencia y te haya llenado del denuedo de Cristo para crucificar la carne con sus deseos, para que tú seas un cristiano o cristiana comprometido o comprometida con la verdad. Que Dios te bendiga, te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.